Oramos y después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande. No hay nadie como tú. Tú eres el rey de todo. Nosotros somos tu creación. Y aún así, tú nos escuchas cuando hablamos. Tú nos escuchas cuando cantamos. Y tú nos hablas a través de tu palabra. Entonces, te pedimos, Dios, que hoy nos hables. Que podamos escuchar tu voz. Y que tu Espíritu Santo venga y toque cada corazón para que tu palabra transforme a cada uno de nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Ok. ¿Te gusta o no te gusta las historias suspendidas? Cuando estás viendo una película, un show, novela, lo que sea, llegas al final de un capítulo y te dejan ahí en suspenso, ahí que no, tú sabes que algo más va a pasar porque te dejan ahí y que no sabes si eso es el otro entre dos caminos y tú quieres que termine la historia, que cuenten lo que va a pasar. Uno quiere saber cómo va a terminar. Entonces uno espera ansiosamente hasta el día siguiente o la semana o si es una película al año que uno tiene que esperar. A mí me matan las historias suspendidas. Cuando nos dejan en suspenso y no sabemos qué va a pasar, sabemos que algo va a pasar y me mata eso. Y aquí nosotros en las últimas dos semanas hemos estado viendo una historia del Antiguo Testamento, la historia de Abraham, y nos hemos quedado en un momento suspensivo. Es una historia suspendida. Nosotros hemos visto que Dios dijo a Abraham que iba a dar una bendición a él, un hijo, y no solo un hijo, sino que de su hijo iba a venir un pueblo, una nación entera, y a través de ellos Dios iba a bendecir a todo el mundo. O sea que le prometió algo grande. Y después vimos que no llegó. No llegó el hijo, no llegó la bendición, no llegó la promesa. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron un pie corto. Ellos buscaron su propio camino para alcanzar lo que Dios les había prometido. Tomaron un pie corto y les fue mal, mal, mal. Okay. Todos juntos. ¿Les fue? Ok. Ahora sí, ya pueden descansar. Noche de paz. No, okay. Le fue mal, le fue mal. Y ellos pagaron la consecuencia de su desobediencia. Y la semana pasada dejamos la historia suspendida, aunque yo me imagino que todos sabemos cómo termina. Pero vamos a ver hoy cómo termina esa historia, la historia de Abraham, de Sara, de Isaac, porque termina con un milagro. Dios hace un milagro. Él hace lo imposible, no lo inesperado, porque nosotros hemos visto cómo termina la historia y sabemos que le nació un hijo, pero era imposible que haya nacido ese niño. A Isaac y a Abraham y a Sara, su esposa, era un nacimiento imposible. Voy a leer la historia y yo creo que va a estar atrás de mí en la pantalla. Yo voy a leer de mi tableta porque por los ojos me cuesta leer de papel en la noche sin mis lentes. Bueno, mucha explicación, pero leemos la historia. Génesis 18, del 1 y 2, y después brincaremos al 9. Y el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando Abraham alzó los ojos y miró, había tres hombres parados frente a él. A verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. En el 9, entonces ellos le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Ahí en la tienda, le respondió. Y uno de ellos dijo, ciertamente volveré a ti por ese tiempo el año próximo, y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando la puerta de la tienda que estaba detrás de él, escuchando, otra parafrase diría, sapeando, estaba escuchando una conversación que no era de ella. Y Sara, y Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y Sara se rió para sus adentros, diciendo, ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor? Y el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara, diciendo, concebiré, en verdad, siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por ese tiempo del año próximo, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó, ya se hizo parte de la conversación, lo negó porque tuvo miedo, diciendo, no me reí. No es así, sino que te has reído, le dijo el Señor. esta última conversación, el Señor le dijo que iba a tener un hijo y ella rió y después ella dijo, yo no me reí. Y el Señor dijo, sí, reíste. Esa conversación siempre me ha fascinado porque da algo de humanidad a la historia. Y por eso, entre todas las promesas de la bendición que Dios dio a Abraham, yo escogí ese para hoy porque me gusta leer esa parte de la historia. Porque todos hemos estado en conversaciones así, ¿no? De, casi como de padre e hijo, de... Y hemos estado en esa conversación, a veces como la persona negando lo que obviamente acabamos de hacer, o como la persona que le dice, hey, acabo de hacer eso. No lo hice, debía hacer. Así fue Sara con Dios. Y después Dios repite la promesa y en ese instante le dice, vas a tener un hijo. Y a ellos le pareció tan ridículo que ella rió en la cara de Dios. ¿Qué cosa, va? Porque era imposible que tuviera un hijo. Y después, más adelante, Dios cumple su promesa al año. Entonces, el Señor prestó atención a Sara, como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Sara concibió, dio a luz un hijo, Abraham, en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Abraham le puso por nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. A los 8 días, Abraham circuncidió a su hijo Isaac, como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Sara dijo, Dios me ha hecho reír. Cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamentaría hijos? Pues bien, le ha dado un hijo en su vejez. Ella estaba ya riendo otra vez, pero de la risa incontrolable que te viene cuando no puedes creer tu buena fortuna, que algo increíblemente bien, bueno te ha pasado y no lo puedo creer. Y uno empieza a reír. Esa vez estaba riendo no de sarcasmo, no de incredulidad, sino de, wow, no lo puedo creer. Dios me dio el hijo. Y lo que vemos en esa historia, cuando Dios cumplió su promesa a ellos, vemos dos cosas. Uno, vemos que no había esperanza de vida. Era imposible, no improbable, imposible que le naciera un hijo. Ellos tenían, Sara tenía más de 90 años. Ya no podía tener hijos. Y aún antes de eso, ella había sido, tenía infertilidad, no era fértil antes. Había llevado toda su carga, su vida, la carga de no poder tener hijos. Y ahora, mucho menos, porque ya por la edad ya no podía. Y su esposo, 100 años, no iba a poder tener hijos. Era imposible. La segunda cosa que vemos es que Dios trae vida. Él hace vivir. Él literalmente sacó su pueblo, su pueblo preferido, su familia, la nación de Israel, lo sacó de la muerte de los cuerpos de Abraham y Sara, que estaban muertos, pues no tenían, no podían. Y Dios trae vida de la muerte, Él trae vida donde no hay. La historia de hoy, esa historia nos enseña eso, que Dios trae vida, Él da vida donde no hay vida, Él trae vida de la muerte, saca vida donde nada puede salir. En Romanos 4, verso 17, en ese capítulo va a ser el texto de los grupos de comunidad en esa semana. Pero solo hoy veremos un verso, y ahí dice, hablando de Abraham, dice algo increíble de Dios. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creó, es decir, Dios. Y ahora va a decir algo de Dios. Mire cómo describe a Dios. Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Él hace donde no hay. Él da vida donde hay muerte. Él saca vida donde no hay vida. Así es como Dios obra, es su forma, es su costumbre, es su manera, es su forma de obrar. Dios trae vida donde no hay vida. Eso es lo que Él hace. Y por eso podemos decir que el nacimiento de Isaac fue una sombra. Fue una sombra de otro niño prometido que iba a venir. Si Dios cumplió su promesa de Abraham de bendecirle, de darle familia, de darle descendencia, de hacer una nación de él, a través de un nacimiento milagroso, imposible, de traer vida donde no hay vida. cumple la otra parte de su promesa, de dar, de bendecir a todo el mundo a través de Abraham, también por otro nacimiento imposible. Es lo que recordamos, deberíamos recordarlo siempre, y especialmente en ese tiempo del año recordamos, todo el mundo recuerda el nacimiento de Jesús, porque Él también nació de una forma imposible. Él no tuvo que haber nacido, pero nació porque Dios trae vida donde no hay vida. Mire el nacimiento de Jesús en Lucas 1, 26. Y después saltaremos a Lucas 2. Lucas 1, 26 dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Y ella se turbó mucho por esas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús, o el Señor salva. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará un trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será eso, puesto que soy virgen? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu pariente Elizabeth, en su vejez, también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María le dijo: aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En el capítulo 2, verso 4, sigue la historia. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Otro nacimiento imposible. Lo que vemos ahí son las mismas dos cosas que vimos en el nacimiento imposible de Isaac. Primero, no había esperanza de vida. Por otra razón, pero el mismo resultado, no había esperanza de vida. María, igual que Sara, no pudo tener un hijo. Sara por la edad y por la infertilidad. María, porque era virgen. Ella nunca había conocido a un hombre. Ella no pudo haber tenido un hijo. No había esperanza de vida. Era imposible en ese momento que tuviera un hijo. Y la segunda cosa, igual que con Isaac, Dios trae vida donde no la hay. Donde no hay vida, Dios saca vida. En medio de muerte, en medio de algo que, donde no tiene que haber vida, Dios trae vida. El Espíritu Santo la engendró con el Hijo de Dios y nace el Salvador del mundo. Vida donde no hay, Dios trae vida donde hay muerte. Entonces, si uno dice, okay, veo lo de Isaac, veo lo de Jesús, vida de muerte, vida donde no hay, ¿qué tiene que ver conmigo? Yo ya he nacido. ¿Qué tiene que ver conmigo esas historias? Son bonitas, es algo navideño, por cierto, pero ¿qué tiene que ver con mi vida? Nosotros somos gobernados por la muerte. La muerte nos controla, porque nosotros no podemos escapar de la muerte. Nosotros vivimos con cierto temor de la muerte por debajo de todo. Algo nos pasa y ¿qué es lo primero que pensamos? Oh, por casi morí. Yo pude haber muerto. Wow. Siempre vivimos con ese, como una sombra alrededor, como una neblina, que yo voy a morir, porque sabemos que es inevitable. Tenemos espejos. Sabemos que la vejez, los años y la muerte, nuestra mortalidad es algo que no podemos escapar. Y no nos gusta pensar en eso, pero está ahí. Y solo tiene que pasar muy cerca un carro y recordamos aquello. De pronto, ya no voy a estar. La muerte me va a controlar. Y no solo la muerte física, Hay muerte dentro de nosotros. Nosotros sabemos que somos malos, por más buenos que parecemos por afuera. Por adentro no somos tan buenos. No sabemos que no somos buenos porque hay parte de nosotros, hay cosas que pensamos, hay pensamientos que pasan por la mente, hay cosas que deseamos que nunca contaríamos a nadie. ¿Por qué? Porque no da pena. ¿Por qué? Porque somos malos. No queremos que nadie sepa qué tan malos somos. Hay cierta muerte dentro de nosotros que no somos tan buenos como quisiéramos parecer por afuera. Hay muerte por dentro de nosotros, cosas que no podemos controlar, que nos gobiernan. Hay muerte que desde dentro de nosotros nos corrompe y nos contamina y nos destruye. Hay muerte física y hay muerte de dentro. Y al final presentimos que nos espera un juicio, un enfrentamiento con el ser que no creó. Y va a haber castigo y lo sabemos. Esa es otra clase de muerte, es muerte eterna. Sabemos que después de esa vida nos espera algo más y vamos a tener que enfrentar a aquel a quien hemos desobedecido. Por muy bueno que uno ha sido, hemos desobedecido a nuestro Creador y eso tiene que traer su castigo. Hay muerte física y muerte del alma y mi muerte eterna que nos espera, que está alrededor de nosotros, que nos gobierna. Y en esas historias encontramos esperanza en medio de temor de la muerte, esperanza en medio de nuestra maldad, esperanza en frente a la eternidad y el juicio delante de Dios. Hay esperanza, ¿por qué? Porque Dios trae vida donde no hay y Él nos puede librar del control y el temor de la muerte. Dios nos da vida en medio de nuestra muerte. Eso no solo es para Isaac y Jesús y María y Abraham y José, eso es para nosotros. En medio de nuestra muerte, tu muerte y mi muerte, Dios nos ofrece vida. Mira lo que dice en Efesios 2. Y dime si no corresponde eso a lo que leímos de Isaac, del nacimiento de Jesús. Y Él, Dios, les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de ese mundo, conforme a príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida, nos hizo vivir juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Lo mismo que vimos con Isaac, lo mismo que vimos con Jesús, vemos aquí para nosotros, otra vez, las mismas dos cosas. Donde no hay esperanza de vida. Dice, cuando estaban muertos afuera de Cristo, muertos en tu carne, en tus deseos, en la rebeldía contra Dios, en todo lo que nos jala en una vía contraria a donde nos lleva Dios, a nuestra rebeldía, a ser nuestro propio Dios y nuestro propio jefe. Dice, hasta bajo el control del diablo, sin tener ningún deseo de buscar a Dios, porque una persona muerta no puede hacer nada cuando nosotros andábamos sin Dios. Muertos. Dos, lo mismo que con Isaac y con Jesús. Dios dice, nos dio vida, te hizo vivir. Pero Dios te hizo vivir, te dio vida. En medio de muerte, te dio vida. Dios trae su pueblo nuevo, su nuevo pueblo, su nueva familia en Cristo. Igual que como trajo su familia antes de la muerte de los cuerpos de Abraham y Sara, que no tenían nada de vida en ellos, y sacó su pueblo de ahí. Él trae su nuevo pueblo en Jesús, de la muerte en que nos encontramos, y nos da vida. Él hace vivir a personas muertas, más muertas que estamos cuando, sin Cristo, que el sistema reproductivo de Sara y de Abraham, más lejos de vida de María que de tener un hijo. Nos hace vivir, nos hace nacer de nuevo, nos hace ser nuevas personas, nos cambia nuestra carne y nuestros deseos y nos pone en otro camino y nos da el deseo de ser diferente, deseos que antes no teníamos, el deseo de leer la Biblia, el deseo de obedecer a Dios, el temor de Dios, cuando antes no teníamos temor de Dios, pone su espíritu dentro de nosotros, perdona nuestros pecados y nos adopta en su familia, nos hace ser sus hijos y sus hijas amados. Nos da vida y lo hace. El momento de nacer, de nacimiento, es cuando nosotros tomamos la decisión de entregarnos a Él, de decir a Jesús, tú puedes ser mi jefe, tú vas a ser mi, no solo mi salvador, me vas a salvar, pero vas a ser mi Señor, vas a ser el jefe de mi vida, vas a mandar en mi vida, me voy a arrepentir, me voy a bautizar, voy a tomar la decisión con mi mente, mi corazón, es arrepentir y con mi cuerpo me voy a bautizar, voy a tomar esa decisión. Y uno nace de nuevo y entra en la familia de Dios. Y Dios da vida donde había muerte. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando vemos a un Dios que da vida donde no hay vida? Lo que debemos hacer, lo que deberíamos de hacer, lo que Dios nos invita a hacer es vivir en la vida que Él nos da. Y vivir en la vida que Él nos ofrece. Y para ti, eso significa si nunca has tomado la decisión de doblar rodillas, de rendirte a Jesús, no de unirte a una iglesia, no de cambiar de religión, no de tomar tu propia decisión de entregarte a Cristo, de decir a Jesús, tú vas a ser mi jefe. Te encuentras fuera de Él, te encuentras fuera de Jesús y sin la protección de la muerte que está sobre todo, sin ninguna confianza al enfrentar lo inevitable que todos enfrentamos. Pero para ti eso puede cambiar en un instante. Cuando tú decides entregarte a Jesús, cuando tú tomes tu propia decisión de decir a Jesús, tú vas a ser mi jefe, te arrepientes y te bautizas, en ese instante Dios te pondrá en su familia y te dará vida. Y en esa comunidad, cuando tú dices, yo tengo que hacer eso, solo tiene que decir a alguien, quiero hacer eso, quiero arrepentirme y bautizarme, quiero ser hijo de Dios, y lo puedes hacer. Ahora, si has tomado esa decisión, si eres cristiano, estás escuchando eso y dices, okay, ¿qué hago yo? ¿Cómo vivo en la vida que Dios me da? ¿No cree que para nosotros tiene que ver con uno, con estar muy agradecidos, con estar abrumados por lo increíble que es que Dios nos ha dado vida cuando estábamos muertos? No es porque yo decidí que iba a ser una buena persona y Dios dijo que te voy a aceptar. No es porque yo decidí cambiar. No es porque Dios, cuando yo estaba muerto, si tú eres cristiano, por cuando tú estabas muerto, no porque te mejoraste y te limpiaste y después dijo que okay, está bien, ya puedes. No, cuando estabas muerto, Dios te aceptó, eso es increíble, es el milagro más grande, se nos olvida y momentos como hoy, y no solo en ese momento, pero toda la temporada de Navidad son momentos de recordar, Dios me dio vida y fue un milagro, igual que el nacimiento de Jesús que estamos celebrando y cada vez que vemos una natividad y cada vez que cantamos y vemos un árbol, Dios me dio vida a mí también. Y eso es increíble, por eso tomamos la Santa Cena todas las semanas, para recordar que a través de la muerte de Jesús, de su cuerpo y su sangre, es un momento de venir mientras cantamos y decir gracias. Yo recuerdo el día que me bauticé y recuerdo el día que despertaste mi corazón, tú me diste vida y estoy abrumado. Y por eso es que siempre digo, cuando venimos a tomar la Santa Cena al final de servicio, es un momento también para tomar decisiones, para decir, si yo estoy viviendo abajo eso, tan abrumado, tan con esa cosa tan increíble que tú me salvaste, tú me hiciste vivir cuando yo estaba muerto, hay cosas en mi vida que deben cambiar porque son más como la persona muerta de antes y yo debería cambiar y por eso recordamos lo que Él hizo y por estar tan agradecidos, otra vez decidimos yo cambiaré más y más para ser más como tú y menos como yo. Y lo último, digo yo que debemos hacer si vamos a vivir en la vida que Dios nos da, si tú eres cristiano, nosotros debemos ser generosos con la vida que Dios nos ha dado. Eso significa hablar el evangelio, decir, y más en esos días, en esas próximas 2 semanas, vamos a estar con más personas, alrededor de más personas con quienes menos estamos durante el resto del año. Vamos a pasar tiempo con personas y Y si tú eres cristiano, tú tienes el Espíritu Santo, y algo que yo sé es que Dios quiere usarte para hablar del Evangelio, este mensaje de que hay vida en Cristo, que tú has rebelado contra tu Creador, pero si te entregas a Jesús, te arrepientes y te bautizas y das tu vida a Él, tú puedes tener vida. Y si tienes el Espíritu Santo, Él te va a dar palabras. Yo no sé cómo tú vas a decirlo, pero en el momento Él te va a decir cómo decirlo. Él te va a poner palabras, Él te va a dar el valor. Y yo nunca podría hablar con esa persona, decir eso en frente de todos ellos. Es mi familia, ¿qué van a pensar? Él nos da valor para hablar, para ser generosos y compartir la vida que Él nos ha dado. Y no sabes, tal vez por lo que dices, Dios hará vivir alguien que hoy está muerto, porque Dios trae vida donde no hay vida. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar, vamos a meditar en cómo vivir en la vida que Dios nos ha dado, cada quien. Si tu corazón está preparado, te invito a que pases a tomar la Santa Cena. Vamos a tomar la Santa Cena, cantar, reflexionar y hablar con Dios. Oremos. Dios Padre, gracias por ser bueno. Gracias por ser un Dios que no solo crea vida, sino que da vida en medio de muerte, en medio de donde no hay vida. Por eso te agradecemos. Te adoramos, te alabamos. En tu nombre oramos. Amén.